spannender research.
Add something in my bucket.
Buenas noches, Radio Color. Esto es Rock and Rollas.
Buenas noches a todos aquellos que han tenido la bondad de escucharnos. El programa de hoy viene a ser un poco variopinto, con unas secciones preparadas por nuestros queridísimos compañeros Samuel Nácar, Gabriel Ponce, Ángel Marzal, Benito Díaz y una servidora, Raquel Martín. Comenzamos bastante un poco retraso, pedimos disculpas y sin más vamos a empezar con la información a cargo de Benito Díaz y de mí.
In an hour's time.
Comencemos el repaso de actualidad de la semana con información nacional, empezando porque la semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, popularmente conocida como OCDE, el Club de los Países Ricos, encomendó un estudio realizado en España, nada menos que subir aún más el IVA y abaratar todavía más los despidos. Pues si no tuviéramos suficiente con la reforma en la ley laboral o los recortes sociales a los cuales se unen los impuestos, los mandamases enviados por las naciones más ricas deciden en la oscuridad de su sede, en el Castillo de la Muerte de París, que los españoles necesitan pasar aún más penurias. Por supuesto, Mariano Rajoy ha prestado total atención a las recomendaciones de los peces gordos del estanque europeo.
Continuamos con la actualidad refiriéndonos a la desfachatez del Ejecutivo en cuanto a la reforma de la ley de desahucios. La semana pasada otro ciudadano se quitó la vida en Pamplona al no soportar la agonía del proceso. Fue otro afectado que tomó la decisión y ya van cuatro. Ante las manifestaciones y la lluvia de críticas, el gobierno de Mariano Rajoy decidió hacer una reforma histórica en la ley de desahucios. Ya tocaba esta reforma, pues la ley es la misma que se aplicaba en el Madrid de Pepe Botella. Sin embargo, Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, se mofó de la sociedad tras aprobar un decreto por el cual las familias numerosas y las personas de renta baja tendrían acceso a las viviendas de alquiler social. Decimos que se mofó, porque no tardó ni dos días en desmentir sus propias cifras y reducir el número de beneficiarios de medida hasta el 1%. De 600.000 familias que en principio podrían acceder, el ministro tan solo ha permitido que lleguen a 120.000. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because
noticia nos deja en Madrid. La huelga sanitaria, ya indefinida, está resistiendo los envites del ayuntamiento. Las protestas se extienden por toda la comunidad y reivindican la sanidad pública y de calidad al alcance de todos. Desde el primer momento, los sindicatos de trabajadores sanitarios han denunciado la progresiva privatización de hospitales y los recortes en centros de salud públicos. Como ejemplo, se pone el Hospital de la Princesa, localizado en el barrio de Goya, concretamente en la calle Diego de León. No es ningún secreto que la anterior alcaldesa, Esperanza Aguirre, había fomentado la liberalización del sistema sanitario madrileño. De esta manera, los trabajadores de la sanidad habían visto aumentado sus horarios, recortado sus sueldos y derechos, incluso obligados a no atender a personas en situación irregular en España. Estas personas no tienen derecho a sanidad, según el decreto anunciado por el gobierno el pasado 1 de septiembre. Por estas razones y otras muchas, los sanitarios convocan esta semana una segunda fase de la huelga con la idea de paralizar el sistema sanitario madrileño y presionar al ayuntamiento para que ceda en sus propósitos liberalistas y privatizadores. Ante las protestas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernández Laschetti, ironizaba sobre las protestas, burlándose de los manifestantes y de los actos que realizaron, diciendo que eran una especie de guiño simpático a la sanidad que plantea el Ejecutivo madrileño.
Salir del Ayuntamiento de Madrid Madrid, esta semana nos enteramos de que el casino de Sheldon Adelson, Eurovegas, podrá estar por encima de la propia ley en muchos más aspectos de lo que cabría esperar. El multimillonario tendrá que pagar menos impuestos de los que ya había rebajado. También será indultado de faltas muy graves. Por ejemplo, podrá echar a un jugador de buena racha sin dar explicaciones y sin pagar una multa que antes ascendía hasta 600.000 euros e incluso el cierre del local para siempre. El complejo de ocio del magnate incluye al menos campos de golf, dos hoteles, restaurantes y un largo etcétera que se supone dará trabajo a más de 72.000 personas. Parece ser que para ello los madrileños con sus dirigentes a la cabeza tendrán que bajarse mucho más los pantalones. Eso por no hablar del foco de criminalidad previsible que se creará alrededor del complejo de juego. Las mafias rusas y chinas ya se están frotando las manos.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see?
Durante la huelga general del pasado 14 de noviembre en Barcelona y Tarragona. Según Felipe Puig, la actuación de los Mossos fue correcta y positiva en la jornada de huelga. El conseller también apuntó a los dos casos de brutalidad policial solo para decir que escapaban de esta valoración positiva. Pero es que estos dos casos son el de un menor apaleado sin piedad por los policías antidisturbios y el caso de Esther Quintana, que perdió un ojo tras el posible impacto de una pelota de goma lanzada por los Mossos. Felipe Puig señaló que podría haber sido resultado de un objeto lanzado por los propios manifestantes. Este es el tipo de casco de cemento que tiene la clase política en cuanto a estos temas se refiere. La actuación policial contra manifestantes desarmados es siempre positiva, incluso si la brutalidad policial es clara y evidente. Se afanan en culpar a otro.
El expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido y está acusado de participar en una trama de blanqueo de dinero. La llamada Operación Crucero investiga al empresario le relaciona con 45 millones de euros de deuda privada de la quiebra de Viajes Marsans, evasión de capitales a cuentas suizas, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Juntas, todas las causas sumarían una pena de al menos 16 años de prisión. El polémico empresario agitó durante 3 años la presidencia de la patronal, que se vio interferida por los problemas empresariales de Díaz Ferrán. Suya es la frase que afirmaba que para salir de la crisis hay que trabajar más y cobrar menos. La Audiencia Nacional ordenaba ayer su arresto, que se produjo en su domicilio, en el cual se han hallado 150.000 euros y un lingote de oro de un kilo valorado en 60.000 euros. A solitary man, solitary man.
The reflection of imperfection. We come from the infinite place of limitation. Rejoice in these days, make a correction. We're the completion.
Para terminar, una noticia internacional. Palestina ha sido admitida por la ONU como Estado observador. Se trata de uno de los mayores avances en el conflicto palestino-israelí que se ha dado en los últimos años. Al ser aceptado como Estado observador palestino, Palestina ha conseguido ser reconocida como nación ante el organismo internacional. Ahora, acciones llevadas a cabo por Israel en territorio palestino, así como el bloqueo comercial sobre la ciudad de Gaza, serán objeto de estudio por parte del Comité Central de las Naciones Unidas y podrían ser juzgadas para su condena. La decisión no convierte a Palestina en un estado de pleno derecho, pues tal paso le corresponde al Comité de Seguridad, en el cual varios países tienen derecho a veto. Sin embargo, esta decisión deja a Israel y a su aliado, Estados Unidos, en el mayor aislamiento político en el que jamás se ha encontrado ante las Naciones Unidas. Deja al descubierto la insostenible situación de Israel y la imposibilidad de los norteamericanos para seguir apoyando sus incursiones en Palestina. Desgraciadamente, la situación en la Franja de Gaza ha empeorado tras la batería de ataques que se sucedieron el mes pasado en la zona y que ha dejado balances de cientos de muertos del lado palestino. Palestina, como miembro observador de la ONU, arroja algo de esperanza sobre las cenizas y la destrucción de Gaza.
It's the night time, nobody's home, roam streets in darkness. Feel I'm just a man. Planting seeds, they won't sink in. I'm dried up like
Hola,
the
Raquel.
Desert earth.
Buenas, Benito.
Ahora daremos paso a Raquel Martín, que nos hablará de las portadas más relevantes de los periódicos en su sección Portada a Portada.
Gracias, Benito. En esta sección de Portada en Portada comentaremos cómo nos han mostrado algunos periódicos nacionales los acontecimientos. Rescataremos alguna noticia destacada de la semana y analizaremos las portadas de ese día. Hoy comentaremos las portadas del 26 y 27 de noviembre. Como sabéis, la semana pasada fueron las elecciones catalanas, que desvelaron un duro fracaso para Mas. Convergencia y Unió perdió 12 escaños, disipándose así su mayoría absoluta en favor de Esquerra Republicana. Los días posteriores se leían titulares muy relacionados con la palabra derrota. La portada más light fue la del País, cuyo principal titular fue «El plan soberanista de Mas se hunde en las urnas». En la fotografía de la portada se mostraba a Artur Mas en segundo plano detrás de una bandera catalana. La seriedad de su semblante nos muestra la amargura del periodo del político, hundido después de un resultado tan pésimo. Por primera vez, los principales diarios nacionales parecen haberse unido en contra del catalanismo que se respiraba días antes de las elecciones y que aún se sigue respirando. Otros diarios como El Mundo no han sido tan reticentes en cuanto a sus publicaciones. La portada del diario de Pedro J. rezaba: «El batacazo de Mas entrega a Esquerra Republicana la llave del gobierno catalán». Aquí ya se empieza a oír la palabra batacazo, que fue bastante leída en algunos diarios, como La Razón, que publicó un titular similar. Menos sensacionalista resulta ABC, con un antetítulo y titular más sobrio: «Cataluña rechaza la independencia», dice el antetítulo, «y Mas pierde su independencia», dice el titular. Como vemos, se trata de algo mucho más informativo, pero con idéntica carga mediática que El Mundo. Por su parte, La Vanguardia publicaba con un gran titular en el que se leía «Duro castigo para Mas». En todas estas portadas, el protagonista es evidente, Artur Mas, que se muestra derrotado y decepcionado ante algo que ha sabido expresar bastante los diarios, incluso La Vanguardia, aunque suavizando bastante el tono. En portadas del día siguiente observamos cómo la noticia principal sigue siendo, evidentemente, Cataluña. El País publicó con un titular el día 27, medianamente informativo, que rezaba así: «Mas ofrece un pacto estable a Esquerra Republicana para impulsar su plan soberanista». No se moja mucho, precisamente, pero sí que deja de ver entre líneas la insistencia del presidente de la Generalitat en seguir en su cargo. Muy distinto resulta ABC, con un titular totalmente apelativo que dice: «No se enteran de nada», con una fotografía en la que salen Mas y Duran y Lleida con expresiones que delatan confusión, pérdida. Y si hablamos de apelativo y malas intenciones, muy oportuno resulta El Mundo al publicar con un titular haciendo referencia a cuentas en Suiza, paradójicamente, que dice lo siguiente: «El 61% de los catalanes cree que Mas y Puyol tienen o han tenido cuentas en Suiza». Insisto, resulta bastante inoportuno publicar este tipo de titulares días después de una jornada electoral. Sin embargo, he de decir que pocas veces pasan en España cosas como esta. Ya no me refiero a las elecciones catalanas, sino a su despliegue mediático. ¿Cómo se nota que no nos gustan los nacionalismos? No hay más que ver que El Mundo y El País coincidieron incluso en la fotografía, creo recordar. Aunque eran más que previsibles los titulares de portadas como ABC, El Mundo o La Razón, es interesante ver cómo El País se une también a esta juerga de medios que se montó. El modelo de la prensa escrita resulta tristemente previsible. Para los que no estén al corriente, en España seguimos un modelo de prensa polarizado, con ideologías muy marcadas y un contenido muy politizado. Lo moderado parece no llevarse. Solo hay públicos específicos y todos sabemos a la legua que leeremos cuando abramos El País o el ABC. Yo quería lanzar una pregunta a mis compañeros periodistas, a cualquier persona que esté estudiando mi carrera. ¿Creéis que este es el modelo en el que queréis trabajar en un futuro? ¿Condiciona mucho esta politización mediática con vuestras expectativas de futuro? Si alguno de mis compañeros quiere decir algo. Benito, ¿quieres decir algo?
La politización en el periodismo. Hombre, es un tema bastante amplio sobre el que tratar, ¿no? En mi caso, me parece que es bastante difícil encontrar un medio realmente objetivo o realmente imparcial en estos tiempos, y por tanto tampoco habría que preocuparse por ello, si bien hay que tomar partido por un lado o por el otro. En cualquier caso, yo creo que todos lo tomamos, queramos o no.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta aportación, Benito. Ahora mismo pasamos a la información deportiva con Gabriel Ponce. Buenas noches, Gabri.
Buenas noches, soy Gabriel Ponce y a partir de esta noche analizaré la actualidad deportiva poniendo especial atención en el fútbol cada semana. No será información fresca, pero al menos será veraz. Y ya de paso, conocerás mi opinión. Buenas noches, soy Gabriel Ponce y a partir de esta noche analizaré la actualidad deportiva poniendo especial atención en el fútbol. No será información fresca, pero al menos será veraz. Y ya de paso, conocerás mi opinión. Sin más dilación, comenzamos con la jornada 14 de la Liga BBVA, que venía cargada. Un clásico y un derbi en una tarde de sábado que invitaba a pasarla bebiendo cerveza para acompañar el empacho futbolero. A las 8 llegó el turno del Barça, que recibía a un Athletic en retroceso. Tan blandos y dóciles fueron los leones que en el descanso ya perdían 3-0. En su defensa hay que decir que el FC Barcelona hizo uno de sus mejores partidos de la temporada y acabó goleando 5-1. Presión para el eterno rival que empezaba su derbi conociendo el resultado y a 14 puntos del liderato. Pero bueno, era un derbi. ¿Y qué se podía esperar? Pues lo de siempre. El Madrid, sin hacer demasiado, ganó 2-0, en un partido donde lo más destacable fue la actuación de Diego Costa. Pero no para jugar, no. Diego Costa fue el anticristo del derbi. Provocó, insultó y escupió a los defensas madridistas. Nada más y nada menos que a Ramos y Pepe. Y como a estos también les va la marcha, el cruce de provocaciones y gestos antideportivos eclipsó el poco fútbol. En definitiva, un derbi sin emoción ni fútbol, como siempre, y que otra vez gana el de siempre. En la actualidad deportiva más inmediata, los dos equipos españoles han solventado su pase a octavos sin problemas en Champions League. El Málaga ha empatado a 2 con el Anderlecht. El Real Madrid, por su parte, ha ganado sin problemas a sus amigos del Ajax. Siempre se le ha dado bien el equipo holandés al conjunto blanco, sobre todo hoy que apenas han puesto resistencia y han caído por 4-1. El equipo de Mourinho se clasifica como segundo de grupo para los octavos de final de la competición europea. Todo ello en un día en el que el Madrid ha amanecido sobresaltado. Según Desvelo Marca, en su edición digital de ayer, Mourinho se irá en junio. El diario, de hecho, esta mañana ha publicado una posible lista de candidatos. No les ha bastado con eso a los periodistas de Marca, que además ya han hecho una encuesta dirigida a sus internautas en la que pueden elegir a su sustituto. Parece que el diario tiene ganas de ver a Mourinho fuera del Bernabéu. ¿Qué pasaría en un Madrid sin Mourinho? Será lo que os preguntáis. Pues nada, el equipo será igual de grande. Quizá gane el señorío porque el señor Mou lo desprestigia a diario, pero quizá todo sea otro bulo de Marca, que es lo más probable. Por ello me temo que tenemos a Mourinho para el rato.
Damos paso a Ángel Marzal, que viene con su sección de crítica literaria y cinematográfica. ¿Qué nos traes hoy, Marzal?
Bueno, hoy vamos a hablar del Club de la Lucha. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's so tight. Here we go. Vamos a romper la primera regla del Club de la Lucha. Vamos a hablar del Club de la Lucha.
No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. Sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Esto es la mierda cantante y danzante del mundo.
Yeah. Esto es pasión de talibanes.
Y no solo de la conocida película de culto, sino principalmente de la novela homónima de Chuck Palahniuk. Y es que más que un libro o un largometraje, El Club de la Lucha se trata de un concepto, una filosofía vital que ha supuesto una gran bofetada a un gran sector de la bonachona moral contemporánea. La historia gira en torno a un narrador sin nombre que odia su trabajo y la forma de vida que lleva. El personaje está desilusionado, cansado, angustiado, harto del consumismo que ha absorbido su rutina. Él mismo acaba por descubrirse como una persona a la que definen los muebles, ropas y demás objetos materiales que posee. Estos dos aspectos de su vida, combinados con los frecuentes viajes de trabajo a través de distintas zonas horarias, le perturban hasta el punto de provocarle un insomnio crónico. Tras la recomendación de su médico, que no considera el insomnio una enfermedad seria, el narrador asiste a grupos de apoyo para hombres con cáncer testicular para ver lo que sufrir de verdad. Tras averiguar que lloran estos grupos de apoyo y escuchar los testimonios emocionales de individuos que sufren, le permite dormir por las noches y se vuelve adicto a asistir a ellos. Aunque en realidad no padece ninguna de las enfermedades que los demás participantes tienen, nunca es sorprendido como turista hasta que conoce a Marla Singer, una mujer que también asiste a grupos de apoyo sin estar enferma. Su presencia refleja la intromisión del narrador, recordándole que no pertenece realmente a los grupos de apoyo. Nuestro protagonista es de nuevo incapaz de controlar su insomnio. Poco antes de este incidente, su vida cambia radicalmente tras conocer a Tyler Durden, un tipo extraño, pero que le atrae por sus apasionadas ideas sobre la demencial sociedad contemporánea. Durden tiene varios trabajos nocturnos más remunerados, en los que expresa su voluntad de cambio y destrucción del sistema establecido, a través de pequeñas acciones divergentes o simples gamberradas, como incluir fotogramas pornográficos en las películas que proyecta u orinar en las sopas que sirve como camarero en fiestas de la alta sociedad. Tras su confrontación con Marla, el apartamento del narrador resulta destruido por una explosión, que como veremos después no es casual, por lo que pregunta a Tyler si puede quedarse a vivir en su casa. Tyler acepta, pero a cambio le pide un favor. Quiero que me golpees tan fuerte como puedas. La pelea resultante en el apartamento de un bar atrae a más hombres desencantados y una nueva forma de grupo de apoyo, el primer Club de la Lucha, surge. El Club de Lucha se convierte en un nuevo tipo de terapia, mediante peleas a puño desnudo, regido por un código de 8 reglas. Las dos primeras son muy conocidas. Nadie habla sobre el Club de la Lucha. La segunda, nadie habla sobre el Club de la Lucha. Si alguien dice basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. Solo dos personas por pelea. Solo una pelea a la vez. Sin camisa y sin zapatos. Cada pelea dura lo que tiene que durar. Y la octava y última regla es, si esta es tu primera noche en el Club de la Pelea, entonces tienes que pelear. No avanzamos más en la trama para no desvelar el contenido del libro, pero sí nos detenemos en sus frases y mensajes lapidarios, más allá de estos conocidos preceptos que rigen las terapéuticas batallas.
Tengo la rabia del estudiante Leno, te metemos el miedo en el cuerpo al escribir, como un...
Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la...
What does it mean to be underground? It means you gotta be free to be underground. Yo, you got your own key when you're underground. If you're listening to me, yo, you underground. It's time that I open with a thunder sound. Now look around your own town for the underground. Yo, you rhyming for the TV or a mill?
Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos.
Perdido todo, eres libre de hacer lo que sea. Esta cita de Tyler Durden es quizá la mejor definición del mensaje de la obra. Una desposesión total, no como caída, sino como transformación. Caer bajo como único objetivo vital. Caer y renacer, y mientras, autodestruirse. Después del Club de la Lucha, el resto de las cosas en tu vida bajan el volumen. La violencia, la sensación de poder, la pertenencia a un grupo, la sensación de que cada golpe arranca un trauma. Nuestro narrador sin nombre cambia a los llorosos pacientes de cáncer por una terapia más radical y efectiva. Y de nuevo, puede dormir. Y como él, decenas de hombres encuentran una salida a la rutina que les iba apagando. Perseguís a la gente de quienes dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dorméis. Así que no te metas con nosotros. Este es otro importante mensaje que nos transmite, desatar la anarquía, derrumbar el sistema y saber con total certeza que ellos, nosotros, los de abajo, somos los que tenemos el poder. Un impulso que se torna radical al final del libro y que se muestra en pequeñas acciones de gran significado, grotescas y gamberras, sí, pero que marcan el dominio de los que se sienten pisoteados. Los que pisotean nos dominan y anulan, pero cenarán sopa con la orina de los pisoteados. Es una novela directa y de mensaje provocador, agresiva, sucia y con la capacidad de desquiciar al lector. Sería tan preocupante tomar al pie de la letra la doctrina del libro como no tenerla en cuenta como fuente de verdades inequívocas. En el vertiginoso trayecto hacia el fondo, el paisaje de la obra es espectacular. Un profundo análisis de la sociedad contemporánea que escupe verdades que son auténticas bombas, lanzadas sin miedo a donde van a hacer explosión, llegando incluso a hacernos soñar con posibles cráteres humeantes. When you're underground, if you're listening to me, yo, you underground. It's time that I open with a thunder sound. Now look around. En el mundo que imagino, se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por lianas tan gruesas como mi muñeca que envolverán la torre Sears. Y cuando se mire hacia abajo, se verán pequeñas figuras humanas machacando maíz y secando tiras de carne de venado en el asfalto de alguna gigantesca autopista abandonada.
Martal, muchísimas gracias por esa pedazo de sección, me ha encantado. Bueno, yo os quería preguntar una cosita. ¿Quién no ha visitado YouTube? ¿Lo sabes todo sobre YouTube? ¿Estás seguro? Quizás deberías escuchar a Samuel con su sección Cultura YouTube. Hola, Samu.
Hola. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself.
Actualmente los medios de comunicación parecen ser una copia unos de otros. Una monotonía informativa que nos transporta a casa todos los días los sucesos que más atraen a la gente. Y la verdad es que los informativos españoles no son muy imaginativos y casi siempre son las mismas noticias, tratadas de forma diferente por cada uno de los medios. No solo las noticias son los que se basan en unos parámetros de atracción visual que mantienen despierto al telespectador mientras su cerebro se duerme en un sueño eterno. Y es que en general toda la programación de la televisión sirve para crear unos estándares de lo que está bien y de lo que está mal, lo que hay que comprar, qué necesidades tenemos. La tele es como nuestra guía espiritual a lo largo de la vida. Y entonces llegó Internet, que si bien parecía una salida para las mentes despiertas, poco a poco se ha convertido en el canal porno más visitado del mundo, en la nueva caja tonta que emite recopilaciones de caídas, hostias, putadas, cosas que nos hacen reírnos de una forma inhumana y que nos mantienen enganchados. Básicamente cambiar una adicción con horarios por una adicción sin ellos. Pero como no todo es perfecto, tanto en la tele como en Internet existen rendijas por las cuales la cultura, no la cultura de masas americanizadas, sino la cultura, puede llegar hasta nosotros. Si en la tele teníamos La 2, esa cadena chunga que emite documentales de animales de los cuales todos somos más fans que nunca, esa cadena que no ganará ni en el SER e Intereconomía, esa cadena que durante muchos años ha sido la rendija para descubrir el mundo cultural nuevo y distinto del que presentaban el resto de canales. Una cultura que no era creada para ganar dinero, sino básicamente cambiar una cultura que no era creada para vender, sino para concienciar y presentar mundos alternativos. Y en Internet, si te mueves, también encuentras esas rendijas. Y eso es lo que esta semana tras semana voy a intentar acercaros. Esas rendijas culturales para que dejes de ver series que no te aportan nada y empieces a descubrir los hilos del poder que están transformando este mundo en algo realmente macabro. Aunque Internet haya sido una revolución para muchos jóvenes que tenemos toda nuestra música en dos carpetas con más de 1000 canciones, que hemos podido disfrutar de todo el cine que quisiéramos con Emule o Megavideo, ha llegado la hora de descubrir YouTube. No es un simple buscador de tonterías, sino que en sus entrañas se encuentran las mejores películas de la historia del cine, los mejores documentales y la mejor música. Pero eso sí, en sus entrañas, y rodeado de bazofia, de imitaciones baratas y de vídeos chorra que pretenden entretener. En YouTube puede que esté el significado de la vida o el devenir de la historia, que nadie ha contado. Los caminos de YouTube son inescrutables. Pero para eso estoy yo, y esta semana os dejo dos recomendaciones para vuestro tiempo libre y vuestra mente enferma. Empezaré hablando del documental La Doctrina del Sol.
No tenía idea, cuando lo propuse, del arma tan terrible, tan potencialmente terrible que podía llegar a ser.
Este es nuestro momento, nuestra oportunidad.
Pero los experimentos continuaron bajo las órdenes del ambicioso jefe de psiquiatría, el doctor Ewen Cameron.
Su trabajo iba mucho más allá que el nuestro. Nosotros dejábamos muy claro...
Película sobre el origen de las teorías radicales de Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, y su puesta en práctica durante los años 40 en países tan dispares como el Chile de Pinochet, la Rusia de Yeltsin o la Gran Bretaña de Thatcher. Se pone en manifiesto el lado más oscuro de la ideología de Friedman, tan impopular que solo pudo imponerse mediante impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que ante la conmoción y confusión se pueden hacer reformas impopulares. Se supone que algunas de estas perturbaciones, como la Guerra de las Malvinas, el 11 de septiembre, el tsunami de 2004 en Indonesia o la crisis del huracán Katrina, pudieran haber sido aprovechadas con la intención de forzar la aprobación de una serie de reformas. La Doctrina del Shock proviene de su libro homónimo, escrito por Naomi Klein, la continuación natural de su gran éxito, Nólogo. Naomi Klein nos despierta ante las malas praxis del poder, bajo la dirección de Mitchell Winterbottom y Matt Whitecross. Tanto el documental como el libro han levantado una serie de opiniones, entre las que destacamos la del premio Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, que escribió una reseña de La Doctrina del Shock para el New York Times, llamando el paralelismo entre la terapia de choque económico y los experimentos psicológicos realizados por Ewan Cameron sobredramático y poco convincente. Otras no son tan positivas, como las de John William y del Financial Times, que lo describe como una obra profundamente errónea donde se mezclan fenómenos juntos y dispares para crear algo seductor, pero que en última instancia posee un argumento deshonesto. Y terminaré con una comedia romántica de culto, película para que os vayáis a dormir enamorados.
Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos...
Nueva York, esa ciudad de película, y Manhattan, la perla de la corona. Woody Allen en estado puro, que nos acerca a ese entramado social que se codea en la Gran Manzana, como si Manhattan fuera otro de los personajes de la obra. Y Woody Allen, su compañero, que se convierte en Isaac Davis, un neoyorquino de mediana edad, que lo tiene todo, si por todo entendemos un trabajo que odia, una novia de 17 años a la que no ama y una esposa lesbiana a la que desearía estrangular, porque está escribiendo un libro en el que cuenta las intimidades de su matrimonio. Pero su vida cambia cuando conoce a Mary, la sexy e inteligente amante de su mejor amigo, y se enamora perdidamente de ella. Dejar a su novia, acostarse con Mary y abandonar su trabajo no es más que el comienzo de la búsqueda de sí mismo y de su nueva historia, en la cual el... el optimismo es lo más importante. Por eso se pregunta a sí mismo, ¿por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta, se dice. Hay ciertas cosas que hacen que merezca la pena vivir, como por mi parte yo podría decir Groucho Marx, por nombrar a alguien, Jimmy Connors y el segundo movimiento de la Sinfonía de Júpiter, Frank Sinatra y esas increíbles manzanas de Cézanne, los mariscos de Samus y el rostro de Tracy.
Bueno, pues que sepas que me has ganado muchísimo con Manhattan, vamos, es que de mis favoritas de Woody Allen, sin duda alguna. Y bueno, vamos a dar un poquito paso a una tertulia, ¿no, Benito? ¿Qué te parece?
Bueno, decía que vamos a enfrentar ya la última parte del programa y vamos a proponeros un debate sobre la huelga general que tuvo lugar no hace mucho, fue hace 2 semanas quizás.
Más o menos, sí. Digamos que aquí en Cuenca, desde nos situamos un poquito, pues creo que todos los que estamos aquí fuimos a la huelga general. Por las calles de Cuenca paseamos unos cuantos manifestantes, unos cuantos bastantes, y yo quería preguntaros una cosita, ya que estáis aquí, que sabemos que vamos a acabar discutiendo, pero bueno, la huelga general, ¿es el bar? una manifestación es eficaz? Por favor, ¿quién tiene la palabra?
Yo creo que estas huelgas que están, predeterminadas para que dure solo un día, en esta sociedad no sirven de nada, porque el sistema está perfectamente preparado para asimilar esas huelgas. Además, la falacia del servicio mínimo colabora bastante en que la huelga se pueda llevar bien para todo aquel sector que no esté haciendo huelga. Esa es mi opinión.
Marzal, creo que tienes algo que decir ante esto, por favor.
Las huelgas siempre son necesarias, siempre funcionan y siempre hay que hacerlas. Está claro que quizá una huelga de un día tiene una relevancia mínima, pero es una buena oportunidad de dar una voz, dar un golpe en la mesa y decirle al poder: estamos aquí, nos movemos, tener cuidado.
Me parece que el amigo Marzal es demasiado optimista al respecto de la eficacia real.
Arriba parias de la tierra.
Sí, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero necesitamos más fuerza. Las huelgas de un día, vale, están bien para demostrar fuerza, ¿no? La fuerza que se puede tener, pero realmente la presión viene después. Yo estoy hablando de los sanitarios madrileños que están ahora mismo en huelga y llevan ya 2 semanas de huelga. Esos tíos están haciendo presión. Que la presión que hacen un colectivo durante solo un día es muy cuestionable.
Ya, pero si piensa que si te cuesta movilizar a la gente para un día, imagínate para una huelga de una semana, pongamos. Es difícil. Comenzar por huelgar de un día es el primer paso. Si esa huelga de un día
pero tiene, es que ese paso tiene que llevar
tiene
a otro
la fuerza
paso.
Suficiente, puede pensarse en hacer huelgas de más días. Son los primeros pasos de un camino bastante largo.
¿Tú realmente crees eso así? Porque yo lo veo una idea utópica y no es porque no esté de acuerdo con la huelga. Yo creo que es un mecanismo bastante importante de protesta del ciudadano porque no nos pueden marear como nos están mareando. Eso es cierto.
Pero los recortes y las medidas del gobierno son indecentes.
¿Sí?
Por llamarlos de alguna forma.
Bueno, indecentes, yo creo que lo puedes
esa
llamar.
Esa palabra tan. Es que es perfecta. Indecentes, sois indecentes. ¿Cómo?
¿Indecentes?
Dices que no es la que palabra perfecta.
Despreciables, del todo. Pero aún así, ¿realmente crees que la huelga funciona? Porque yo creo que siguen ahí sentaditos en sus despachos, cobrando millonadas. Y se llenan mucho la boca con discursos bastante. Con. No sé. Dando la razón como los tontos, condescendientes, diciéndonos que, por ejemplo, Cospedal que va a quitar el sueldo a los diputados, ¿no? Que los asesores fuera y todo eso. Yo creo, a lo mejor es un poco demagogia, ¿no?
Sí, a ver, Gabriel, es totalmente demagogia y además Cospedal lo hace con la intención de simplemente poner más dificultades a los partidos minoritarios a la hora de llegar al Parlamento, a la hora de llegar a gobernar. Porque ellos no tienen otro sueldo y, sin embargo, seguramente los del Partido Popular tengan otro sueldo. Y a partir de ahí viene la manera de quitarles la facilidad para ejercer la política.
Claro, es eliminar a la gente pobre
para que solo lleguen al acceso a la política unos pocos.
Sí,
a ver,
yo
Samuel.
Creo que nos hemos desviado un poco porque sí. El tema era la huelga general. Y yo entiendo el planteamiento que propones, Marzal, de que la huelga... Por el simple hecho de convocar a mucha gente ya es importante. Pero yo creo que las huelgas en esta democracia se han ido separando a lo largo del tiempo sin que cayendo en nada. Simplemente se hacía una huelga, se veía en los medios y si había tenido repercusión o no. Se volvía el típico debate tonto de las cifras y poco más. Y realmente si no nos concienciamos de que una huelga que realmente no conciencia a toda la población, no sirve de nada.
Claro, es como comentaba hace un momento, ¿no? Que necesitamos primero fuerza. Claro, si no se consigue fuerza en una huelga de un día, no la vamos a conseguir en una huelga de una semana. Se trata de, claro, si no, ¿cuál es el otro camino? ¿Cuál es la otra opción de las huelgas? ¿Hay otro camino más bonito, más fácil, más efectivo? No lo sé. Lo que conocemos son las huelgas. Lo que funciona, en teoría, son las huelgas. Es
que yo te propongo un mundo ideal en el que los políticos no les dé por chupar del bote, por ejemplo.
Pero no estamos en ese mundo ideal, Raquel. Estamos vale. En el mundo real. En Narnia no sé qué votará la gente, pero aquí votan PP.
Por desgracia.
Sí, en fin. Parece ser que hay una obsesión por votar al PP. No sé.
Ahora todos se arrepienten, en serio, porque yo he visto muchos tuiteros que se llenaban la boca con el PP, el cambio y un montón de mierdas, y ahora están poniéndose a parir, sobre todo a los que votan a la Cospedal.
Un documento para ver qué dices. Lo de mierdas.
No me responsabilizo de lo que he dicho.
Veamos, ¿qué os parece el tema de los piquetes en la huelga general? ¿Os parece que los piquetes son efectivos, que son impiden a la gente realizar su trabajo? Parece que hay bastantes piquetes que han... no sé. ¿Qué os parece?
Yo sinceramente creo que los piquetes, según cómo están configurados, no son útiles y no tienen la eficacia que deberían de tener, que realmente es la de parar los servicios mínimos y poder bloquear un poco la ciudad para que se note que la ciudad está parada. Y realmente en estas huelgas vemos que los servicios mínimos salen, los piquetes informativos, más que informar, muchas veces molestan, y yo creo que realmente no son lo suficientemente efectivos como para ni necesarios.
El tema es que si un piquete no molesta... están haciendo mal.
Claro.
Yo creo...
No se puede intentar llevar a cabo una protesta sin molestar a nadie. Eso es imposible. No se puede. Se va a molestar. Y se va a montar mucho ruido para que escuchen la idea de la protesta. Yo encuentro que los piquetes son unas herramientas bastante efectivas. Y la gente que argumenta que no les dejan ir a... que tienen derecho a trabajar, yo encuentro que esa gente se equivoca en que no... Yo tengo derecho a protestar y estamos protestando para que usted pueda seguir trabajando.
Exacto.
Sí, vamos a defender sus derechos y los nuestros.
Pido voz y palabra.
Me parece un mal argumento.
A ver... vamos a hablar un poquito. Estamos en un país democrático, por mucho que nos indiquen lo contrario así en la práctica, pero estamos en un país democrático y en la Constitución está ahí que podemos, que tienes todo el derecho del mundo a hacer huelga.
No hablemos de la Constitución.
No,
mucho,
en serio, vamos a ver. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho del mundo a hacer huelga, pero también tienes todo el derecho del mundo a trabajar. Y yo sinceramente creo que el concepto de piquete informativo, a ver. No quiero que se malinterprete, pero es que yo sigo a favor de la huelga. Lo que pasa es que creo que un piquete informativo, desde su creación, no sé exactamente cuándo fue la creación del primer piquete informativo, pero creo que trajo violencia. Y sinceramente, en un mundo, yo sé, a lo mejor suena muy pacifista, pero en un mundo donde una huelga general, donde quieres que cambien tus todas esas putadas que te están haciendo,
simplemente si quieres que te respeten,
si quieres que te... eso, gracias, Gabriel.
El derecho de hacer huelga respeta el derecho de ir a trabajar del que quiere ir a hacerlo. Por lo tanto, los piquetes, en su afán de generalizar la huelga a toda la población, quizá causan alguna molestia innecesaria.
Claro, si es que...
bajo mi punto de vista.
Pero es que parte de una cosa muy sencilla. Si estás haciendo una cosa por la vía democrática, que estás ejerciendo tu derecho a manifestarte, ¿por qué no tiene derecho otra persona a trabajar? Es que...
Vale,
pero es que somos... ser humano... Somos cada uno. Somos personas y cada uno tiene sus dificultades.
Vale, pero mi pregunta es... Esos esquiroles que se quedan trabajando...
Ya vas generalizando. No, nuestro profesor ética te castigaría por
si
esto.
Si buscas en el diccionario la palabra esquirol, te dice que es una persona que va a trabajar el día de huelga. Esa es la definición. No sé, Hitler quizá tenga otra definición, tipo bajo con bigote, no lo sé. El tema es que vi el otro día que estaba rulando por Facebook un documento que es muy gracioso y muy revelador, que era como una carta de renuncia de los esquiroles a todos los derechos que se habían conseguido a través de las movilizaciones sociales. Jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, vacaciones por maternidad, en fin, todos los derechos que todos conocemos y despreciamos estos días, ¿no? Mi pregunta es... Esos esquiroles que se quedan el día de huelga trabajando, ¿por qué no renuncian a esos avances? Se han conseguido gracias a movilizaciones sociales que ellos no han participado y ven mal que se les quite su derecho a trabajar.
Sinceramente,
trabaja 8 horas, esa gente tiene vacaciones remuneradas. Lo que está claro es que todos estamos en el mismo barco, para bien o para mal. Y los avances que se consiguen son para todos. Es decir, que todos deberíamos remar a la misma dirección.
Vale, pero Marzal, tú tienes derecho a meterte en un local a obligar a una persona que cierre. Imagínate que es un autónomo. Es que nadie piensa en los autónomos.
Cierra hoy para poder abrir mañana.
Por favor, Gabriel, ¿quiere decir algo?
Pues, Marzal, no tienes el derecho a obligar a nadie a hacer huelga porque no sabes las condiciones laborales en las que está cada uno. Entonces, tú no sabes la situación en la que cada uno está y si...
Con más razón.
Y si el hacer esa huelga le va a perjudicar en su situación tal y como están las cosas ahora, pues yo hay gente que comprendo que con tres hijos en su casa no se quiere arriesgar a que por hacer una huelga, por defender sus derechos, lo echen en la calle y se vea en la puta calle. Lo
a ver, Samuel.
Normal.
Yo es que creo que si la gente realmente no puede hacer huelga, el sistema está haciendo que la gente no tenga un derecho, que es el de hacer huelga. Entonces, por muy mal que esté esa persona, el Estado le tendría que estar proporcionando los bienes necesarios para que ella pueda hacer huelga. Esa señora de tres hijos o cualquier otra persona, porque el derecho a huelga también es un derecho. Y mucha gente no ejerce su derecho a huelga porque no puede.
Yo quisiera plantear una última cuestión al respecto de las huelgas. Y ¿qué pensáis? ¿Si ahora es peligroso hacer huelgas? O sea, el Estado de Derecho permite hacer huelgas de forma pacífica sin que vayan unos policías antidisturbios a pegarte una paliza. Me parece que ha habido un caso hoy que ha salido una sentencia, ha salido que una señora, Esther Quintana, que perdió un ojo en las protestas de la huelga, ha puesto una denuncia contra los Mossos después de las declaraciones de Felipe Puig. Lo hemos referido antes en la sección de informativos. Y yo quiero preguntaros eso, realmente, ¿hasta dónde se juega el tipo la gente? ¿Creéis que ahora mismo es tan seguro como antes salir a la calle a protestar?
Bueno, está claro que cada vez es más peligroso. Y las medidas que está tomando el nuevo gobierno conservador van en esa dirección. Criminalizar las protestas, reprimir a los manifestantes y a los medios de comunicación que acuden a cubrirlas. Es una deriva cada vez más autoritaria que estamos viendo. Ya no es cuestión de ideología y de creer que unas medidas son más buenas que otras. Cuando se modulan los derechos de huelga en la dirección que se están modulando, está claro que la intención del gobierno es la de censurar este tipo de protestas. Y tanto que se llenan la boca con la Constitución y tanto que respetan los valores constitucionales... A ver, la huelga es un derecho que refleja la Constitución, al igual que otros derechos que se están pasando por el forro de las pelotas, como la vivienda, la educación, la sanidad, etc. Y este es un camino más de todos los que están llevando. Recortan en sanidad, recortan en educación, se están cargando la justicia y también se están cargando, por supuesto, el derecho a huelga.
Y además hablan de remar todos en un mismo barco, que es el barco de España. Y el PP normalmente cuando legisla a favor de las empresas, para que esas empresas puedan tener algún tipo de incentivo para contratar. Bueno, pues hay que decir que esas empresas, la mayoría, están internacionalizadas, por lo tanto no reman por el barco de España, reman por su propio barco. Entonces, cuando el PP legisla a favor de las empresas, muchas veces no están legislando a favor de España, sino de sus propios ingresos.
El PP legisla en favor de quien quiere. No solo no legisla en favor de España, ni en favor de los españoles, sino que legisla solo en favor de lo que le dice Merkel.
Entonces es una vergüenza.
Pues es una vergüenza que estamos denunciando ahora y que tampoco creo que podamos hacer mucho más.
Hombre, eso es, claro, nos lo dice Merkel, es que estamos en una dictadura económica por parte de los alemanes y ellos también están jodidos, ¿sabes? Pero bueno, con respecto a eso, sí, el país está gobernado por un... el capitalismo, por así decirlo, no el lado más antiguo del capitalismo, pero sí que es cierto que creo que el favorecer a las empresas de esta manera tan rotunda, digamos que nos deja demasiado con el culo al aire a los trabajadores. Bueno, yo creo que nos hemos desviado un poquito otra vez del tema.
Y es que a mí hemos divagado un poquito.
Ya, sí, siempre acabamos divagando. Pero bueno, esto es bueno en los debates, ¿no creéis? Yo creo que sí. Aunque lo de los piquetes... Yo quiero volver a los piquetes.
No, me gustaría plantear otra cuestión más.
Antes de nada, antes de plantear...
sí, claro.
Una última cosa con lo de los piquetes. Por favor, Marzal, que siempre acabamos discutiendo sobre esto.
Sí, yo te quiero, Raquel.
Yo también te quiero mucho, pero es que tenemos una opinión y es que... Yo creo que eres demasiado radical. Pero yo aún así te sigo queriendo, de verdad. Bueno, era solo esto, ¿no? Una puntualización. Ya está, pasa.
Quisiera también referir a los compañeros para ver si queréis apuntar alguna otra cuestión al respecto de la huelga. Me gustaría saber si vosotros creéis que es precisa otra huelga.
Pues, sí, siempre.
¿Cuánto antes?
cuanto antes.
¿Pero por qué es eso? Es un instrumento de,
pero cuanto antes,
de protesta.
Contra lo que está haciendo el gobierno.
Realmente,
ya está, simplemente.
¿La gente necesita otra huelga?
Sí, no, de momento
gente,
sí.
La gente no lo sé, pero el gobierno sí.
La gente necesita seguir viendo que sus quejas son oídas. No sé si la huelga...
Pero es que lo están viendo.
El tema está en que...
Yo creo que nadie ha visto sus quejas cumplidas.
Un método de queja...
Porque mira, hasta que no se meta la gente
la
en el Congreso, nada.
Para el
pero
desahucio
no
y todo este asunto de las... De...
Están teniendo fuerzas, no están consiguiendo cosas. Aunque
no, pero
aunque
quiero decir que la medida que han ofrecido los políticos es de coña. Es una burla.
Claro que es una burla.
Se están riendo de nosotros. ¿Qué pasa con esto?
La gente cuando oye... Anda, ha muerto un señor que se ha tirado por una ventana porque le están desahuciando. Claro, se pone un parchecito, una legislación así muy, muy manseta para calmar a la gente y se mantiene el mismo sistema. Que no, que estamos cansados de parches.
A mí me parece vergonzoso eso.
Que me toca las pelotas vuestras medidas de tan templadas y tan descafeinadas. ¿Qué es eso? No me vale. Se está muriendo gente. Y no es un problema de que te echen de tu casa, no, es un problema sistemático, de todo.
Ah, eso es, quería darte la razón, Marzal. Me parece vergonzoso que haga falta... un mártir, dos mártires, cuatro mártires en esta situación para que a lo mejor el gobierno recule un poco para atrás. Es como lo de... Bueno, a lo mejor estoy abriendo otro tema, pero sí que me gustaría hablar de ello. A ver, no sé si todo el mundo está al corriente, obviamente, del tasazo judicial, que lo han llamado por Twitter,
sí, por
aunque
supuesto,
es la ley de tasas,
sí.
Promovida por el señor Gallardón. ¿Qué os parece... esto, que el tercer poder también sea de pago? Es que ya no podemos ni siquiera denunciar, no podemos quejarnos por la vía judicial. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y con eso, que parece mentira que en el Congreso, cuando se votó toda esta situación, fue el PSOE, como hubiera sido cualquier otro partido, que dijo, oye, ¿y las maltratadas y las víctimas no tienen derechos? Digamos
Gallardón,
que,
la verdad es que... Perdón.
No, sí, a ver, si es que me parece
Gallardón
que... Gallardón
es un tío que parecía...
Guay.
Parecía, sí, parecía un...
¿Un boy a
no
mi
sé,
bola?
Una persona...
Era moderado.
Era muy a mi bola, parecía que era...
Sus cejas nos hacían confiar en él.
Era un tipo adorable. ¿Qué ha pasado, Gallardón?
Mira, me encanta.
Que me han hecho en el género de Cristo, Gallardón.
Mira, un político, bueno, en cuanto lo pones de ministro, se jodió. ¿Y es verdad?
Era adorable.
Era adorable
y nos ha fallado.
Me encantaría mirar a la cara a Gallardón y decirle, tú antes molabas. Yo lo puse en Twitter, de hecho. Pero es que me parece lamentable que tenga que ser un partido en el Congreso, en el Pleno, que te tenga que decir, oye, recula para atrás, que la ley que estás haciendo te estás pasando un poco. Y ahora ponen han hecho un decreto para que las víctimas sí que tengan ese respaldo económico en cuanto a los procesos judiciales. Pero me parece que... Me parece algo que está genial, pero creo que es un sesgo en la sociedad, en plan, todo el mundo tiene derecho a la justicia. No debería ser no debería costarnos a nadie, ni tampoco deberíamos llegar a este punto en el que digan, podemos conceder justicia gratuita a un sector de la población que obviamente lo necesita, pero es insuficiente. O sea, no tendríamos que depender ninguno de este tipo de decretos. Yo creo que si van a meter mano por un lado, que no metan mano tanto del estado de bienestar, de los derechos de los ciudadanos, porque es la mayor patraña del estado, y es que lo único que están haciendo es caerse con todo el equipo. Ahora, que yo me alegro porque a este paso lo único que están haciendo es perder votos, que yo creas que no.
¿Y cómo te quejas? Porque como hacer huelgas está mal.
Yo no he dicho que hacer huelgas esté mal.
Aprovecho la ocasión para recordar que tenemos una cuenta de Twitter, la podéis seguir.
Podéis ponernos a parir, podéis decirnos que
podéis expresar vuestras opiniones libremente.
Porque habéis empezado 20 minutos tarde, por ahí nos insultáis.
Podéis empezar por qué motivos.
Cabrones, cosas de esas.
Algo así, sí. Nosotros podemos decir...
La cuenta es @rockandrolarrk.
De Radio Color, sí.
Radio Color.
Venga, que la sabéis. Bueno, alguien quería comentar mi problema de las tasas judiciales. Es que me he emocionado, me he puesto a pedir a Gallardón y aquí me quedo sola.
Todos nos emocionamos en cuanto a injusticias.
Vale, Marzal, huelga general, sí.
Tengo tierras y dinero a mí, que me mando las tasas.
Oye, Marzal, por favor, no seas irónico en este momento porque no nos hace falta, ¿eh? Venga, dime algo, cuéntame algo, por favor. Quiero escuchar tu voz.
Es lo de siempre, ¿no? Tasas judiciales. Eres pobre, te cerramos la puerta. Eres rico, pues a lo mejor ni te hace falta pagar las tasas.
Ahí está el señor del sol.
con su tema de Eurovegas.
Legíslame a mi gusto, nena.
Sí, sí, la verdad es que la Comunidad de Madrid se está bajando bastante los pantalones. Esperemos que no nos toque a nosotros nada parecido con algo como el Cementerio Nuclear o... Porque en estas épocas de crisis, cualquier cosa que brille levemente, aunque sea un pedazo de mierda...
Aunque sea ladrillo, parece oro. ¿Qué ha pasado con el ladrillo, señores? Ese pedazo de mierda
parece oro. Parece que sí, parece que es oro. Pues...
Sí. Estamos arruinados. La noticia imparcial, derecho a seguir arruinados por Raquel Martín. Aprovecha a publicitarme.
Ahora es tiempo de publicidades.
No sé, tú escribes en el día, ¿no?
No, no escribo en el día.
Oh. De todas maneras, me parece que el tema de las tasas es un tema muy interesante sobre el que tratar y muy injusto. Muchas personas van a tener muchos problemas por ello y todos se lo hemos de agradecer al Ejecutivo español. Parece que Gabriel quiere decir algo.
No, es otra cosa. Sí, es lo que decía Martal, dejar la justicia para los ricos, pero ¿en qué mierda mundo vivimos? Gracias, patria.
No frivolices.
Yo desde aquí quería enviar un mensaje...
Estamos en cuenta, tampoco lo flipo.
No, pero no, a los fabricantes de lavadoras, por favor.
Ah, espera, estamos mandando mensajes. Mamá, papá, os quiero.
Yo también, pero...
Cosío, os quiero.
El tema de la lavadora es muy importante porque no entiendo por qué solo venden dos productos y hay cuatro cajones para meter detergente.
Porque tú eres hombre y no te enteras de la misma.
Perdón, ¿cómo va el rollo de...?
Muy difícil.
A ver, no,
tío,
no, no,
que mi lavadora tiene pre-wash, softone, detergente y otra cosa que está como tal. Vale. Y yo solo tengo detergente y soft toner. Y me falta el pre-wash y cuatro huecos.
¿Qué cojones es esa mierda?
No entiendo de inglés, tío.
Es una soft toner suavizante. Yo vale. Sí lo busqué
eso
en Google.
Lo hilaste.
A ver, Gabriel, ¿qué tienes que decir al respecto de la lavadora?
Pues que no me gustan nada esos cuatro huecos de mierda. Vivo con Samuel y lo tengo claro.
Ay, conmigo no, gilipollas.
No, y con Marta, vale. Pero es que el tema no está ahí. El tema está en que luego tú vas a lavar y no te dice lavar y ya está.
Déjalo
no,
limpio, poco que, limpio, con claro, alguna mancha.
Claro. Tiene 15 números. ¿Para qué son esos 15 números? Por favor. ¿Por qué son 15 números?
No tengo 15 prendas de ropa.
Para activarlo lo tienes que poner no en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino en el 9. ¿Por qué en el 9? Que alguien me lo explique. Y luego es que tiene un botón que pone que es para no centrifugar. Y si le das no centrifuga, pues será más fácil que hubiera uno que si le das centrifuga. Pues estuvimos sin centrifugar dos meses. Porque el señor Marzal, no lo pulsaba. O sea, no, lo pulsaba porque creía que así centrifugábamos.
Pero qué puta clase de lavadora tenéis en casa,
es
en serio.
Es una mierda.
¿Veis? Una es una ventaja de la residencia.
Lavadoras para estudiantes, por favor.
Espera, ya. Te cuento.
Así están los estudiantes.
¿Has dicho un problema de los cajones?
Señores.
¿De lo de los detergentes?
Sí, es
el
también.
Te cuento. Espera, te cuento. Hay una cosa que ha lanzado Ariel, que se llama cápsulas, que tú la metes y te olvidas.
Ahora sirven los cuatro otros.
Pero eso...
Claro, pero no,
que
no sirve.
Algo que hacer con los cuatro.
Y ahora ya lo meten en la lavadora directamente. ¿Para qué coño tenemos cuatro agujeritos?
Porque es una... La obsolescencia programada es la clave. Ya está.
Obsolescencia. Cosas que no sepas decir, no las digas en radio.
¿El qué?
Cosas que no sepas pronunciar, no las digas en radio.
Yo lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho mal, seguro.
Bueno, déjame en paz.
Yo he sido capaz.
Yo lo he dicho bien, obsolescencia programada, por favor.
Ah, y se me ha olvidado mandar un beso a Ana, la novia de Benito. Hola, Ana. Un
beso. ¡Hola, Ana!
Y un gran beso para nuestro técnico que nos ha salvado la vida.
Dios, gracias. Te queremos muchísimo.
Lo amamos.
Iba, ¿cómo
que nos vamos?
Lo amamos.
Vale, pues espera, vamos a dar unas gracias o algo así. En plan, gracias a vosotros.
Ay, gracias por esperar.
Exacto, gracias por aguantarnos.
Ahí también le quiero dar las gracias.
Gracias, madre.
A ver, es el primer programa. Es el primer programa, creo que nos podemos permitir dar un gracias o algo
pues
por aguantarnos, ¿no?
Yo quisiera agradecerle a en primer lugar a mi madre porque me enseñó a leer y a escribir, que es algo que me ha dado mucho.
No fue a la escuela, le enseñó su madre.
No.
¿Qué
la verdad es que
ha pasado ahí?
Cállate, Marzal, tío, no todos hemos vivido un agujero.
Era un niño.
En fin.
Venga.
Por otro lado, quiero darle las gracias a nuestra profesora Pepa Sastre porque ella nos ha enseñado todo lo que sabemos de radio.
Dios,
Pepa.
Y pues si se no merece unas no, gracias pues en nuestro primer programa.
Marta, ¿quieres decir tú algo?
Que nos lo pasó muy bien y que nos vemos la próxima semana, que esto no nos echan hoy, va a durar.
¿En serio?
Sí, esperemos que sí.
Porque...
Raquel, tú creías que ya no.
Con toda seguridad, la semana que viene nos encontrarán en el mismo dial. probablemente a la hora prevista.
Y, esperemos.
Y con la escaleta bien hecha, todo preparado.
Sí, sí.
Esperemos.
Era nuestro primerito día.
¿Pero alguien quiere dar las gracias o no? Gabri, ¿tú quieres o no, no quieres? No,
¿no? Yo, vale. Gracias.
Mamá, gracias. Papá, gracias. Amigas, gracias. Adiós.
Gracias a todos.
Bueno, chicos, si queréis podéis seguirnos en la cuenta de Twitter, @radiocolor. Esperamos que os...
En la cuenta web www.radiocolor.es.
Y bueno, en la página de Twitter, vamos a decir, ¿vale? Seguidnos, por favor. Ah, y la del programa, ¿vale?
Rock
era...
Rolas.
RK. Todo junto, ¿vale?
Gracias a todos por estar ahí.
Y por aguantarnos.
Rock and Rolas.
Así se habla, sigue bebiendo. Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional. Algunas veces dices cosas muy interesantes.
Y escucha la mía, hoy es mi día. Mira a mis enemigos sin energía. Oye, no hay quien me folle, ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores, solo por darme bien, para meterme en el Edén. Y luego que no falten chicas que soben a este joven. ¿Quién de vosotras gana con llevar vida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más, este mes voy a por ti, miss. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey, no, que fue en tu arca, en tu barca. O soy el animal que se marca el rap más hardcore. De todos modos soy yo, no yo el mejor. ¿Qué tal cotizan mis primas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Sí, sí, mi rap está bien, así de difícil. Hora tras hora.